Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El escarabajo Durito, Don Durito de la Lacandona, dice desde las selvas de Chiapas: no hay problema lo suficientemente grande como para no darle la vuelta. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Problema grande, no hay problema grande. Vamos a tratar de darle la vuelta un día más, o por lo menos un empujoncito a este mundo problema en el que vivimos. Hoy recibimos la visita en la cubierta de nuestra lata pirata de Carlos Ruiz. Él es vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, una federación que agrupa a gran parte de las asociaciones de vecinos de Bilbao, que acaba de constituirse hace poco y que acaba de recibir la noticia de que el último pleno municipal, el último pleno del Ayuntamiento de Bilbao, les ha dejado fuera del Consejo Cívico de la Villa. Un consejo que dicen quiere representar a los ciudadanos de Bilbao, un consejo que va a tener 78 miembros y en el que no va a haber ningún representante de los vecinos. Además de Carlos Ruiz, hoy también, como todos los miércoles, tendremos la visita de nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Recorreremos otra de las calles de este Bilbao que se nos va y también bailaremos hoy con Chema, por lo menos invitará a bailar, veremos quién se anima, bailar eso sí, después de una guerra. Nuestra agenda, nuestro diario de a bordo, también en el menú marino que hemos preparado para este viaje, y también una carta, una extensa carta que tiene como protagonistas a los cuchillos, a esos cuchillos que acaban con la vida de gentes queridas. Una carta más, la penúltima ya que vamos a escuchar, de Aida a su compañero Xavier Cantas, que recuperamos, que disfrutamos gracias al buen hacer del maestro John Berger. Un montón de fueguitos más con los que vamos a tratar de encendernos, y música también de la que enciende, de la que anima, de la que alegra la vida. Es el cuarto disco de estudio de una banda francesa, Pink Martini. Este último disco se llama Splendor in the Grass y acaba de salir hace muy poquito. Desde aquel primer disco, aquel Sympathique, del año 1999, hasta este cuarto trabajo, Pink Martini se ha convertido en una de las bandas más conocidas, que mejor suenan, del panorama musical mundial. Pink Martini, que en este disco suenan, bueno, como siempre, un sonido que en cuanto uno escucha una de sus canciones sabe de qué banda está escuchando la música. En esta canción colabora, entre otros artistas, hay varios que cantan con ellos. Está Chavela Vargas, por ejemplo, que canta con las gentes de Pink Martini ese tema, Piensa en mí, y hay también otras colaboraciones. Vamos a escuchar algunas de las canciones hoy de Splendor in the Grass, de Pink Martini, a la voz, como siempre, China Forbes, una de las fundadoras de la banda. Arrancamos con un cha-cha-cha, una canción nostálgica que nos habla de mujeres, de pérdidas, de partidas, de viajes, de ausencias en el París, en la capital francesa. Nos quedamos con este cha-cha-cha del último y maravilloso, genial disco de Pink Martini, Splendor in the Grass.
J'ai perdu ma tête dans la rue Saint-Honoré. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'Opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là. Dis-moi, où sont j'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, vers moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui peux me
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una noticia que hemos conocido hace unas horas y que muestra bien a las claras cómo está este mundo patas arriba, este mundo problema en el que vivimos. Los servicios de extinción han apagado por fin las llamas en dos estructuras de la petrolera pública tailandesa en el mar de Timor, tras lograr al fin contener un derrame de crudo que comenzó el pasado 21 de agosto. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el vertido cubre más de 10.000 kilómetros cuadrados en pleno Triángulo del Coral, una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados entre Asia y Oceanía, a la que los expertos denominan el Amazonas submarino. Pues bien, en ese Amazonas submarino, desde el pasado 21 de agosto, no deja de derramarse crudo. Durante casi 10 semanas se han vertido al mar unos 400 barriles diarios de petróleo. El fuego en ese derrame se originó hace 4 días, precisamente cuando se llevaban a cabo los trabajos para detener la marea negra, y todavía quedan algunos pequeños focos activos. Las llamas alcanzaron cientos de metros de altura a 2 millas náuticas de la torre de perforación y la plataforma ubicadas en los yacimientos de West Triton, en el mar de Timor, que separa Australia de Indonesia. Miles de litros de yodo inyectados en el pozo de West Atlas consiguieron, al cuarto intento, taponar el enorme vertido que alimentaba el incendio, según ha anunciado José Martins, portavoz de esta petrolera pública tailandesa. Estamos aliviados y agradecidos por haber parado el derrame y el fuego, pero aún tenemos mucho trabajo que hacer y nuestra prioridad ahora es determinar cómo taponar el pozo, ha dicho en un comunicado el portavoz de esta petrolera pública tailandesa. La marea negra alcanzó las aguas territoriales de Indonesia y ha puesto en peligro la biodiversidad marina y la pesca en el área protegida del mar de Sabu, donde viven varias especies amenazadas de tortugas, delfines y ballenas. Desde el pasado 21 de agosto, como os digo, derrame de crudo en lo que se conoce como el Amazonas submarino, más de 10.000 kilómetros cuadrados afectados durante 10 semanas, 400 barriles diarios de petróleo vertidos al mar. Viajamos ahora a los Estados Unidos de Norteamérica. La Cámara de Representantes de este país tachó ayer de parcial el informe elaborado por un equipo de Naciones Unidas y que acusa a Israel y a Hamas de crímenes de guerra durante la ofensiva militar hebrea en la Franja de Gaza, que se desarrolló entre diciembre de 2008 y enero de este año. A pesar de la protesta expresada ante los congresistas por el jurista sudafricano Richard Goldstone, autor del informe, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió emitir una resolución contraria a este informe por 344 votos a favor y solo 36 en contra. La Cámara de Representantes de Estados Unidos considera que el informe critica de forma desmedida a Israel y describe un panorama distorsionado, según ha explicado el líder de la mayoría de esa Cámara de Representantes, Steny Hoyer. Asimismo, instan al presidente Barack Obama a oponerse a que Naciones Unidas suscriba las conclusiones de esta investigación de Naciones Unidas. El informe critica a ambas partes implicadas en este conflicto militar que concluyó con la muerte de unos 1.400 palestinos y 13 israelíes. El informe da 6 meses a Hamas y al gobierno hebreo para realizar investigaciones creíbles y transparentes sobre la ofensiva o asumir un posible proceso en tribunales internacionales por crímenes de guerra. A la Cámara de Representantes de Estados Unidos le parece desproporcionado este informe, no le parece desproporcionado, evidentemente, las cifras que denuncia este informe. 1.400 palestinos asesinados, 13 israelíes. Algunas citas de la agenda de estos días para terminar, para cerrar nuestro diario de a bordo. Hoy arrancan en Bilbao, en los cines Capitol de Bilbao, una muestra de cine documental organizada por Mundubat. Se presentan trabajos sobre Chiapas, Guatemala, Palestina, Bolivia, Colombia y Sáhara Occidental. Hoy, mañana y pasado a las 7:30 de la tarde en los cines Capitol de Bilbao. Cine documental con Mundubat. También hoy, dentro de las Jornadas África, imprescindible una conferencia de Juan Rivero, investigador del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, y también de Ignacio Valentín, de la misma universidad. Di que el paraíso no existe. Se trata de un curso que va a tener lugar hoy, durante todo el día, dentro de esas Jornadas África imprescindible. Y del 6 al 8 de noviembre también en Bilbao, en este caso en el Ateneo Isarbelt, jornada sobre juventud, educación y delincuencia, del 6 al 8 de noviembre. Una cita más para el viernes, organiza Berdina Gara Taldea, un colectivo del barrio de Irala, aquí en Bilbao, jornada de actos, apoyo al pueblo saharaui. Sahara nada es eterno, este viernes a las 7:30 de la tarde en la Egoechea del barrio de Irala, calle Medina de Pomar, número 9. Poemas saharauis, té saharauis, proyección de una película, música del grupo Estrella Polisaria, danza saharaui, viernes 6 de noviembre a partir de las 7:30 de la tarde, Egoechea del barrio de Irala. También este viernes, organizado en este caso por REAS y Euskadi, por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, seminario Construyendo un Mercado Alternativo de Economía Solidaria. Arranca a las 9 de la mañana este seminario hasta las 2 de la tarde. Hasta este, como digo, esta jornada va a tener lugar este viernes aquí también en Bilbao. Con este repaso, algunas de las convocatorias que nos han llegado aquí a la redacción de Tastasi Rati Libre A para estos próximos días, cerramos nuestro diario de a bordo. Vamos ahora con más historias, vamos ahora con cartas.
Marcadas.
Poco a poco vamos llegando al final de esta historia en cartas de Aida para Xavier. Es el título también del último libro de John Berger que recoge estas cartas. Hoy una carta que arranca hablando de muertos, de gente que se ha ido, y una carta en la que vamos a descubrir para qué son, para qué sirven, cómo se consigue cuidar las comas de amistad. Escuchamos en la voz de nuestra compañera María a Aida, la autora de esta carta para su compañero Xavier. Esta es la carta, una de las últimas cartas que Aida escribió a su compañero Xavier.
Guapo mío, cada nueva muerte nos prepara para algo. Nuestra propia muerte, por supuesto. La mía, no la tuya. Nada podría prepararme para la tuya. Me sentaré en la tierra con tu cabeza en el regazo, sus bombas dispersoras explotando a mi alrededor, y me negaré a aceptar que has muerto. Cada nueva muerte nos prepara también para un carnaval celebrado delante de sus narices y que no pueden impedir mal que les pese. Estoy pensando en cómo dispararon a Amanda. Estábamos varios cientos en su funeral y luego cantamos algunas de sus canciones, solo unas cuantas, y las canciones eran como un ensayo de ese carnaval que ellos temen. No hay una canción en el mundo que no esté en parte dirigida a los muertos, y los muertos se guardan las canciones, se las meten en sus bolsillos de silencio, en los bolsillos de silencio de sus chaquetas, con las llaves de casa, un carnet de identidad, unos cuantos de sus billetes y un cuchillo. Tengo un cuchillo nuevo, mi Kadima. Me lo dio Soko. Pero no es nuevo este cuchillo. Soko lo encontró tirado en el suelo y no quiso quedárselo porque es demasiado supersticiosa. Así que me lo dio diciendo: juro ante Dios que eres la única persona que conozco de la que estoy segura que no lo usará nunca para cortarse el cuello. Yo lo utilizo para picar la menta y cortar las piñas. Tiene el mango de asta y una funda de cuero. Si fuera necesario, se lo podría clavar a alguien. Los muertos meten nuestras canciones en sus bolsillos de silencio, y el silencio cambia. Deja de ser un silencio distante y se convierte en un silencio cercano, un silencio compartido, como el que comparten a Mitara y Víctor y Ajá y Emil y Zacarilla y Susan y Valentina y César, contigo y conmigo, que estamos todavía vivos. Como el silencio de esta noche entre Manda y yo. En una plaza mayor, el gran reloj del ayuntamiento daba las horas. Todos los días por la mañana temprano, a la hora que llegaba el tren desde los pueblos, se veía a un hombre de aspecto elegante en la plaza comparando la hora del reloj del ayuntamiento con la de su leontina. Un pastor que acababa de llegar a la ciudad en busca de trabajo le preguntó al hombre qué hacía allí parado durante tanto rato. «Estoy esperando», le explicó el hombre. «Este es uno de mis trabajos, comprobar el reloj de la ciudad. Cuando se para, yo tengo aquí la hora exacta», continuó, señalando a su leontina. «De modo que el encargado municipal puede volver a poner el reloj del ayuntamiento en hora». «¿Y se para muchas veces?» «Varias veces a la semana, y cuando se para vienen a preguntarme a mí y yo les digo la hora y me pagan por ello. Me pagan casi un dólar. Es un dinero fácil. A decir verdad, tengo muchos trabajos, demasiados. Mira, me has caído bien. Si quieres, te paso este. Te doy la leontina. Va con el trabajo, por medio dólar». Oigo la profunda voz de Manda contando la historia. En otra vida se llamaba Sebji. Podía contar las historias como las cuentan los hombres, como las cuentan las mujeres o como lo hace un niño. Dependía de la historia. Veo los adoquines de la Plaza Mayor. Veo la cara del pastor. Va a decir: trato hecho, te pagaré el primer día que se pare el reloj del ayuntamiento. Cuando dispararon a Amanda en el distrito del Monte Abor, la dispararon en todas y cada una de las historias que contaba. Y su sangre está en los adoquines de la plaza en la que el pastor se mostró más listo que el caballero elegante. Cuando no hay nadie en la farmacia pidiendo consejo o buscando medicinas, me encuentro hablándole a su silencio. Esta tarde, al llegar a casa, tenía en el alféizar un postre de gelatina con plátano y fresas dentro. El cuarto de ama es muy pequeño, así que cuando cocina saca el hornillo fuera a la azotea y con la puerta abierta puede vigilarlo desde la cama. Es un hornillo con dos fuegos. Cocina a unas horas muy raras. Debió de preparar el postre esta mañana. Cuando compro baklavas, algo que no hago con frecuencia porque entonces me como demasiadas, siempre le dejo unas cuentas en su alféizar, con un paño encima para que no vengan las avispas. Nunca nos damos las gracias por estos pequeños regalos. Simplemente son comas de amistad. Una tarde de la semana pasada apareció un chico en la farmacia y me preguntó si a lo largo del día anterior no habría visto por allí una gata de pelo rojizo que respondía al nombre de Puma. Le dije que no habíamos visto ningún gato. No reconocí al chico. Tendría 17 años o así. Te lo podrías imaginar fácilmente con una pistola. Pero aquella tarde iba desarmado. Tenía unos ojos muy negros y un bigotito fino. Un chaval ágil. La última vez que vimos la gata, dijo, iba corriendo, asustada, por el descampado hacia la fábrica de helados. Yo asentí. Si la ve y la puede agarrar, estupendo, dijo. Si no alcanza a cogerla, pero la ve por aquí, ¿le importaría llamarme por teléfono? Este es mi número de móvil. Me dio un trocito de papel en el que ya tenía escrito el número. ¿Es tuya la gata?, le pregunté. Me miró como si hubiera dicho una tontería. No, es de Gema, dijo. Gema tiene 90 años y vive sola. Me preocupa lo que le pueda pasar a Gema si no encuentra a su gata. Anoche no pegó ojo. La llama Puma por el color de su pelo. Estaré al tanto, le dije. y entonces nuestras miradas se cruzaron y supuse que los dos estábamos pensando en lo mismo, en cómo será vivir hasta los 90 años. «Gracias», dijo. «Muchas gracias». Comas de amistad. Puntuar con ellas los días es algo que aprenden los presos con condenas largas, ¿verdad? Pero después de unos días sin escribirte y semanas sin recibir una carta tuya, las comas no bastan. Necesito dos líneas de una canción que se cantaba mucho antes de que existieran las comas o de que se hubiera empezado a escribir sobre papel. Mi deseo es mi maquillaje. Cuando te veo, me brillan los ojos. Tu Aida.
¿Qué sería de nosotros sin esos pequeños regalos, además regalos que en muchas ocasiones no agradecemos? ¿Qué sería de nosotros sin esas comas de amistad que decía Aida a su compañero Xavier? Seguimos navegando por Mar de Fueguito, salimos ahora a la calle a encontrarnos con los vecinos de Bilbao.
Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. 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 Et a pidi pidi pim pidi 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 pidi.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
Está con nosotros, como decíamos en la presentación del programa, Carlos Ruiz. Él es vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao y con él vamos a hablar de ese último pleno municipal y de ese consejo cívico de la villa, como le llaman desde el ayuntamiento. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días a vosotros.
Buenos días. Bueno, cuéntanos primero, la gente igual no conoce esta Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, ¿cuándo nace y por quién está formada?
Bueno, la federación tiene forma jurídica a partir de finales de septiembre, pero pues anteriormente a esto hay un trabajo previo muy intenso, muy largo y con un montón de asociaciones, todas ellas muy conocidas, cada una en su barrio, de un trabajo de 3 años atrás con este objetivo, juntarnos para ser tener una visión de ciudad, ser más fuertes, trabajar en común y movilizarnos juntos. Eso es lo que ha dado como trabajo, como fruto, el que ahora ya hemos decidido estar más claramente definidos como Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de organización y de movimiento.
¿Y ahí participan asociaciones de vecinos de diferentes barrios de Bilbao? ¿O qué?
Sí, en este caso te puedo dar la relación de las asociaciones que se han federado, son 21, de 21 barrios diferentes, que están de pleno derecho. Luego hay otras 10 que están en fase de incorporación porque no les había dado tiempo a hacer los papeles registrales en su momento, pero que al final serán 31, 32 las que se incorporen. Y hay una parte de asociaciones muy pequeña, 6 u 8, que está a la expectativa, todavía no han definido si se van a incorporar o no. Efectivamente, esto representa mucho, representa el 90% de las asociaciones vecinales de todo Bilbao.
Y llega ese pleno municipal del pasado jueves y el ayuntamiento aprueba la creación de ese consejo cívico de la villa. Cuéntanos, en primer lugar, si vosotros pedisteis para entrar en ese consejo y cuéntanos, qué es ese consejo cívico de la villa, para qué se crea y no existía antes, ¿cuáles son los cometidos de ese consejo?
Bien, el consejo cívico de la villa, se crea más que por voluntad propia del municipio, sino por obligación, porque existe una ley que es la Ley de Grandes Ciudades, que obliga a crear una serie de consejos en las ciudades mayores de 75.000 habitantes. Bilbao es una de ellas, y en función de esta ley, la primavera, el Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha un reglamento interno, o sea, la elaboración de un reglamento interno para tanto la composición como el funcionamiento futuro de este Consejo Cívico. Cuando llegó a nuestras manos en el mes de julio, exactamente, ya vimos que había una serie de deficiencias bastante importantes, en la medida que la propuesta de composición nos dejaba fuera de ese Consejo. Hicimos unas alegaciones muy claras, en la medida que la relación de organismos que se proponían y estuviesen en el Consejo Cívico se decía tantos de tal. Nosotros solicitábamos estar en igualdad de condiciones y pedimos que se nos considerara la representación directa como federación con 2 miembros. El Consejo Cívico va a tener aproximadamente 77 miembros, que es lo que parece que al final se ha aprobado, y tendrá personas de diferentes sectores de la sociedad. Por echar un vistazo, decir que estará el alcalde como presidente, representante de la Junta de Gobierno, representante del órgano directivo del ayuntamiento, representante de cada grupo político municipal, de cada uno de los consejos sectoriales, consejo de urbanismo, consejo de medio ambiente, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, se dice que tienen que estar presentes también representantes de la Cámara de Comercio, asociaciones comerciantes, asociaciones de hostelería, sector hostelero, de nuevo, los colegios profesionales relacionados con la función del Consejo y otra serie de miembros como Euskaltzaindia, las universidades de la villa, medios de comunicación, órganos representantes de cada organización sindical, las organizaciones de consumidores y usuarios, el Consejo de la Juventud, Gobierno Vasco, Diputación Foral, toda una serie de instituciones, y lo leo detalladamente porque en todas ellas esto parece más un órgano puramente institucional a la medida de los deseos del alcalde de la villa que un órgano representativo realmente de las sensibilidades y de las voluntades de construir ciudad en Bilbao. Como veis, en todo lo que he relacionado anteriormente, las asociaciones vecinales, las asociaciones culturales realmente representativas de actividades populares no están. En el pleno del jueves pasado se aprobó este reglamento, esta composición, y se aprobó efectivamente con los votos del equipo de gobierno el que no estuviésemos presentes. Pues bien. O sea, ellos sabrán a qué juegan, a qué tipo de ciudad se impulsan, qué modelo quieren que se construya, porque evidentemente la composición de este consejo representa un poco el modelo guay, por decir de alguna forma con una palabra expresiva, ese modelo de ciudad que ellos quieren. Sin embargo, la ciudad, el Bilbao real, el Bilbao de día a día, de ganarse las alubias, de mejorar las calles, de mejorar las infraestructuras, pues queda totalmente fuera de este consejo.
Parece muy difícil de justificar que en un consejo cívico con 78 miembros no estén los vecinos. No sé cuál es el pretexto, cuál es la excusa que ha puesto el ayuntamiento para no permitir que tengáis dos, ni siquiera, un miembro en ese consejo.
Bueno, tenemos constancia de que ni siquiera hubo debate. Lo que haya habido internamente en el equipo de gobierno se lo han comido y se lo han bebido ellos solos, porque nadie sabe qué es lo que se ha discutido, pero lo que sí se llevó al pleno es que cuando algún grupo de la oposición propuso realmente defender nuestras alegaciones de estar presente en este consejo, se le dijo desde la mesa, desde la alcaldía, se les dijo pásese a votación y no hay debate. Entonces, muy bien, pues es una más de las cantidad de veces que el alcalde de Bilbao desprecia olímpicamente a todos estos sectores populares organizados que estamos ahí y que construimos también ciudad.
El hecho de que no se os haya admitido en ese Consejo Cívico tiene que ver con que en los últimos meses y años se hayan movido más estas asociaciones de vecinos dentro de la ciudad.
Pues evidentemente, ha habido un periodo bastante largo, desgraciadamente, unos 25 años en los cuales cada asociación hemos funcionado por nuestra cuenta, hemos hecho un poco lo que se dice la guerra por nuestra cuenta, y eso no era eficaz, no le molestaba al ayuntamiento, no les importaba que dijéramos no sé qué o no sé cuánto en nuestro barrio, porque al final eso no tenía ningún alcance, ninguna trascendencia. Cuando realmente decidimos hace 3 años, primero formar una coordinadora con los fines que al final se han conseguido de crear la federación, pues evidentemente hemos ido poniendo análisis, hemos ido poniendo trabajos en común, hemos ido poniendo diagnósticos y también propuestas de solución a los problemas que tienen nuestros barrios. Claro, ¿esto qué significa? Que de alguna forma choca con el modelo que están potenciando desde el ayuntamiento. Y evidentemente, pues estas diferencias son las que les llevan, según ellos, a tener este tipo de precauciones, de dejarnos marginados, de decir ya se cansarán de estar ahí. Yo pienso que eso es un error muy grave, porque evidentemente nosotros no estamos para crear una alternativa de gobierno, sino nosotros estamos para contribuir con las diferentes instituciones, reconocemos cada una a cada una el juego que tiene que tener y estamos para, desde nuestros barrios, dar una opinión, la opinión vecinal, de qué es lo que creemos que es mejor para nuestros barrios.
Ese Consejo Cívico tiene un nombre muy bonito, no sé cuál va a ser, aparte de aconsejar, como su nombre indica, no sé si va a tener algún tipo de poder, si va a ser algo más que un escaparate más de este ayuntamiento. ¿Realmente ese Consejo Cívico qué estatutos o qué, aparte de la composición, para qué puede servir o para qué va a servir el ayuntamiento?
Bueno, hay en lo que se ha aprobado una frase que dice que para que esté la ciudad representada, para que esté, bueno, todo un montón de cosas que se dicen porque quedan muy bonitas, pero en la práctica no se le atribuye ninguna función específica definida, y menos función ejecutiva. Es decir, que se puede hablar de todo, pero no va a servir para mucho, porque en realidad, como he dicho al principio, este es un órgano que se crea más para cumplir la ley y cumplir un poco esas obligaciones que se crean de cara a los medios de comunicación, que queda muy bonito, es decir, que somos muy demócratas, que aquí participa todo el mundo, que esto no, vamos, no está cerrado a nadie, que es mentira que el alcalde gobierne a base de decretos, órdenes y tal. Es muy bonito todo eso, pero en la práctica y a través de no solamente del Consejo Asesor de la Villa, sino también del Consejo Social de Urbanismo creado hace un año, del Consejo de la Mujer o de cualquier otro tipo de consejos que se vienen creando, que en la práctica no tienen ninguna funcionalidad. Digo ninguna funcionalidad porque evidentemente no es que no tengan función para hacer, sino que realmente no se les quiere dar. Esa es la cuestión de fondo.
Pues estaremos atentos a lo que dice este consejo y bueno, y sobre todo al trabajo de la Federación de Asociaciones Vecinales. Carlos, muchísimas gracias por habernos contado
a vosotros
el porqué de esa negativa que está diciendo el consejo. Un saludo.
Venga, a vosotros.
Agur.
Vale, agur.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige
Gorka Andraka. Oye, la semana pasada decía que no nos falte en las 7 calles un soplagaitas. Hoy tengo que recordar, tristemente, a Bonnie el Chistulari, que nos ha dejado esta semana pasada, entre semana y semana. Este que fue Zarambolas, Pregonero y Alegría 7 Callera. Los tengo en la memoria a los Chistularis municipales haciendo su calejira dominical, que arrancaba en San Antón con la bendición de don Claudio Gallastegui. Y luego, a cualquier otro o cualquier otro día, pues a potear. Y con regalo musical. Una de sus paradas era Los Chatos, en Barrencalle, en donde tuve la suerte de poder atenderles, de poderles servir unos chiquitos y unas aceitunas. Agur Boni, tócala de nuevo. Bueno, y de bilbaíno a Lekeitiarra, creo que es este. Que era. Hoy vamos a darnos un paseo por las calles y rincones de Bilbao de la mano de Javier González Oliver. Y hoy vamos a la calle Santiago Brouard. Y la calle Santiago Brouard empieza en la plaza de Amézola y termina en la avenida del Ferrocarril y recuerda al médico pediatra, con mayúscula, además de político, que el martes 20 de noviembre de 1984 fue brutalmente asesinado en su consulta de Alameda de Recalde, donde ejercía por encima de su carrera profesional otra que no se aprende en la facultad, consejero, confesor y amigo de las madres y padres que con nuestros hijos y preocupaciones acudíamos a su consulta para que con su voz pausada tranquilizara a esas madres primerizas o no, que llegaban como un flan porque el niño había pasado una mala noche. Había nacido en Lekeitio en 1919 y allí fue enterrado con todos los honores y el recuerdo de los que le conocimos. Estudió medicina en Valladolid y una vez terminada la carrera volvió a Bilbao para especializarse en pediatría en el Hospital de Basurto. Próximo a los 40 años se casa con Teresa Aldamiz. Paso la página del libro y a ver si lo encuentro ahora. Y con la que tiene tres hijos. Y en 1974 atiende a un militante de ETA herido de bala y tiene que marchar a Francia para evitar su detención. Al establecerse la democracia, vuelve a Bilbao, donde alterna la consulta de pediatría con la presidencia del partido político Hasi, hasta su trágico fin. Miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, fue elegido como parlamentario en sucesivas ocasiones, tanto en el Parlamento Central como en el autonómico, tras las elecciones municipales de 1979, ostentó también, durante una legislatura, la tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao. Y en el Parque de Amézola tiene una escultura homenaje realizada en el año 2000 por Juan Gorriti. Bueno, vamos a echarnos los kilómetros al hombro y vamos a ver qué nos costará ir a visitar a Inma Pacho Martín. Pues ida y vuelta, 2.468 kilómetros. Si visitamos a Íñigo Ripoll Estarta, 1.822. Y si estaríamos a ver a Graviel Sáez Totoricagüena, pues este 888 kilómetros por visita. Oye, fíjate, Capicú, además, qué bonito. Bueno, un saludo a los compis del Talego de Basauri, que ya me han dicho que un par de semanas me he olvidado de ellos. Y también, esto sí que no me olvido, a vosotros, a los que os queríais hacer la Gunchailer de Tastás, que llaméis en horas de oficina, que aquí están unos que os van a atender. Vaya majos que son estos también, de verdad. Y así que llamáis al 944 15 14 14, dais número de cuenta y ala, a seguir pa'lante todos.
Vamos a leer el contador. 9 nuevos Lagunchailes en octubre, 12, 9 en septiembre, 12 en octubre y de momento en noviembre ya 5.
De lo de la semana pasada no te guardo rencor, pero di cuántos Lagunchailes de esos son míos. Es que me han dicho que me van a dar comisión. Bueno, vamos ahora a hablar de aquellos bailes que había después de la Guerra Civil, en los bailes en los pueblos, y en Bilbao también, claro. Y esto nos lo cuenta José Manuel Sánchez Tirado y dice que en los pueblos eran sus fiestas que tenían en ellas los bailes. Y verbenas eran fiestas sencillas, con bailes sin complicaciones, y las más importantes contrataban una banda militar que tocaba preciosos pasodobles y alguna cosa más. Cuando paraba la banda, un chistulari y un tamboril ponían alegría con una jota, con un ambiente siempre y en todo momento. Los bailes contaban con un equipo de altavoces. Yo ya cuando he conocido ponía en todos altavoces Moreno. Y esto no es publicidad, porque es que esto lo conocemos todos. Todavía en Santiago, cuando hacen lo del baile de la era o algún acontecimiento que hacen, ahí aparece altavoces Moreno. Supongo yo que ya serán los nietos de aquel Moreno, porque madre mía. Bueno, y otra vez, venga las piezas de bailables de moda. Y, por ejemplo, tango, fox, vals, rumba, que hacían la felicidad de chicos y chicas. Sonaba la música y las chicas comenzaban a bailar por parejas. Los chicos, sobre todo, al principio, pues ya sabes, como somos un poquito más cortados, se miraba y se comentaba y se esperaba. Y luego, transcurridas varias piezas, dos chicos llegaban junto a las parejas femeninas y se escuchaba el «¿Bailamos, chicas?». Un momento de silencio, una mirada de cada chica al chico que le correspondía y otro cambio de miradas entre ellas. Y se escuchaba el «sí» o el «no». En caso de aceptarse, formaban las dos parejas y comenzaban a bailar. Este era el momento en que llegaba saltando entre los bailarines el cobrador. Ágil, rápido, golpeaba al muchacho en la mano y ala, a el tique a pagar. Eso ya estaba adquirido antes, o si no, unas monedas, 10 o 15 céntimos, no pasaba nada más. Acabada la pieza, se decían adiós y si había surgido algo, a la semana siguiente se repetía. Y en ocasiones, pasado el tiempo, acababa en boda. Basauri, en la plaza, tenía un gran ambiente. Llegábamos chicos y chicas de los alrededores, todo el año Galdácano, San Miguel de Basauri, Bilbao y más lejos, que nos reuníamos y venga a bailar. Portugalete tenía todavía mejor ambiente, de Las Arenas, Guecho, Santurce, Baracaldo y Bilbao, con buenas comunicaciones por tren, y allí nos reuníamos. El rincón que nosotros preferíamos era el más próximo al hotel. Allí estaban las más guapas y simpáticas. Y en la casilla también tenía ambiente, mucho ambiente, pero diferente. Los de corbata era bueno que fuesen en grupos numerosos, porque podían tener sorpresa. Era un baile donde se veían muchos uniformes de soldados, chicas de servicio, y que acudían en grupos y algunas excursiones, como las nuestras, que si tenía éxito con las chicas, podía no tenerlo con los chicos. En fin, el casillón le llamaban algunos a ese baile. Los días de lluvia también se bailaba y las chicas llevaban paraguas y al bailar cada una llevaba el suyo abierto y tapaba a su pareja. Y en invierno era costumbre que las chicas se abrieran el abrigo para que el chico la enlazase mejor por la cintura. Esto, aunque lo narra Sánchez Tirado, me parece muy difícil porque yo he visto mandar separar a las parejas en la casilla, ¿eh? Y las chicas para eso, hombre, siempre ha habido hijos de sobresalto, que se dice, ¿no? Pero las chicas ponían codo y decían ¡que corra el aire! Bueno, así me fue a mí. Luego ya en los Campos Elíseos, este otro baile, que donde ahora está el Teatro Campos Elíseos, y luego otros Campos Elíseos que se hicieron detrás del taller de tranvías, que estaba en la esquina de María Díaz de Haro con Valparda, que ahora se llama Autonomía, y ahí estaba el taller de tranvías. Entonces, entre Basurto y La Casilla estaban los Campos Elíseos, que yo ya los he conocido cerrados, y era, eso era con entrada, pagando un ticket, o sea, era como unos bailes particulares. Y aquí, entre baile y baile, también estaba Chano, otro chistulari de Bilbao, otro chistulari famoso. Bueno, vamos a pasar ya a los premios.
Eso nos cuentas cómo bailabas tú, pero bueno, vamos a los premios también, sí.
Perdona, cariño, yo soy cojo y no podemos bailar. Tenemos, sin más, un andar gracioso.
Vale, vale.
Bueno, la raspa de sardina se la vamos a dar para esa negativa municipal de incluir a las asociaciones de vecinos en el Consejo Cívico Municipal. ¿Qué es esto? ¿Puchero aparte? Pues raspa de sardina. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para don Antonio Álvarez Solís, que le han rescindido en EITB. Don Antonio, esto le pasa por protestón y me tomen todo lo vasco. Tarrina eta escarricasco, paisanín.
Pues ahí lo dejamos, vamos a despedirnos. Bueno, tú no, que como eres cojo, pero vamos a bailar un poquito. Nos quedamos con estas gentes de Pink Martini, un grupo que, bueno, nació ya hace unos añitos, inspirado en la música de las comedias de Hollywood, las comedias musicales de los años 40 y los 50. Bueno, esta es una canción que ha compuesto uno de los amigos de la banda, pensando en sus críos, pero bueno, es una canción que, bueno, que invita a bailar, ya la escucharéis. Bitty Boopy Betty, más o menos dice el título de esta canción. Nos vamos y regresamos la semana que viene, Chema, el miércoles que viene.
Agur.
Y nosotros, pues mañana con más historias. Mañana vamos a irnos hasta Pakistán a hablar de refugiados y desplazados en uno de los valles de Pakistán, con la Fundación Feliz Batistán. Eso mañana. Hoy nos quedamos con Pink Martini y esta canción. Agur.
On weekend she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
Bitty Boppy Betty, better known as Billy, he's the up-and-coming local DA. A fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after work on Fridays, off comes his necktie, and on come her diamonds and pearls. You better get ready, cause now Billy's Betty, everybody's favorite girl.
The underbelly of the city, that's where you'll find Betty, Friday to Sunday night. Is she working undercover,
or just a fun lover?
Either way, that's alright.
Bitty Boppy Betty, what a bouncy beauty, so sophisticated and refined. She's a boy who doesn't show it, and though the guys all know it, none of them seems to mind. When Betty starts a bopping, the joint starts a hopping, she can twist and bend the whole night through. You really can't ignore her, and if you don't adore her, there might be something wrong with you.
She's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.